más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria hasta la una de la tarde. No se me despisten, porque es cierto que un día festivo en medio de la semana, la verdad es que llega un momento en el que no sabes en qué día vives. Celebramos que es viernes. Comienza el curso escolar más esperanzador de los últimos dos años, porque por fin los alumnos pueden acudir a las aulas sin restricciones de ningún tipo, grupos burbuja, medidas de distancia social, mascarillas. No obstante, hay un dato, digamos, turbador. La vacunación pediátrica no ha funcionado como se esperaba. Solo el 54% de los pequeños de 5 a 11 años tienen la primera dosis inoculada. Porcentaje que baja al 40% en pauta completa. Será un termómetro muy eficaz la evolución de la pandemia, pero a un coste que a los padres nos preocupa. Cierto que no hemos visto más variante, Omicron ha sido la última, y esto relaja algo. Pero créanme que durante los próximos meses tendremos esa sensación de intranquilidad, porque ya sabemos que a comienzo de curso los virus, como los padres, celebramos la vuelta al cole. Si esto fuera poco, hay cierta incertidumbre con la LOMLOE, que se aplicará en los cursos impares por ahora y sin la aprobación definitiva de los currículos. Solo se trabaja con los borradores porque lo que los profesores están inquietos, porque dice que desconocen algo muy importante como el aprendizaje que deben proponer a sus alumnos, aunque desde la consejería se tranquiliza afirmando que los borradores cumplen tal propósito. Hay más sensaciones de los padres estos días, indignados por el incremento del material escolar que se cifra en 100 euros en una situación además de inflación asfixiantes. Y los copagos que se exigen, aún siendo ilegal, no es raro que los centros educativos nos pida jabón de manos, servilletas, folios y demás. Pues miren, les voy a decir una cosa, A pesar de estos adjetivos que hemos aludido en este comentario, turbador, intranquilidad, incertidumbre, inquietud, indignación, créanme que la alegría por el comienzo del cole es tal que las demás sensaciones se diluyen. Es 9 de septiembre, yo creo que todavía podemos seguir diciendo ¡viva la Virgen del Pino y los padres! ¡Viva la vuelta al cole! Enseguida vamos a charlar con las AMPAs, también con un especialista sanitario por la COVID y con un doctor por la pediculosis. También estaremos en Maspalomas con los comerciantes, se quejan de los manteros de la zona. Nos iremos a las fiestas de Chamán, se está celebrando ahí una festividad muy reconocida en las Palmas de Gran Canaria, Los Dolores. En la segunda hora vamos a hablar con el futuro presidente del PP en Gran Canaria, Poli Suárez, cede el testigo a Miguel Jorge. Y por regla general el presidente en Gran Canaria suele ser el candidato al cabildo de la isla. Vamos a hablar con él y se lo preguntaremos. Y como cada viernes finalizamos el programa con la gastronomía canaria, con Vanessa Santana hablaremos de vinos de la tierra. Y todo esto aderezado, acompañado, maridado con el tiempo de análisis hoy con empresarios y autónomos. Red Hot Chili Peppers. Esta canción, no puedo parar y no paramos, 11-10 minutos. Marcelo Cordobés en la realización técnica, les habla encantado, un día más Javier Benítez, echamos un vistazo a la actualidad. Hoy viene muy floreada porque ella celebra los viernes, vamos, como si fuera el último día del siglo. Carla Larrabeiti, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿De qué hablamos hoy?
Pues hoy, cómo no, tenemos que comenzar hablando del curso escolar que ha comenzado esta mañana para los alumnos de infantil y primaria. 150.000 pequeños regresarán hoy a sus clases en Canarias, a su rutina, unas aulas que ya no tienen ninguna medida contra la COVID, aunque la mascarilla sigue siendo obligatoria en el transporte público escolar. ¿Cómo lo llevan? Pues muy bien, un poco tímidos ante el micrófono, alegres de estar sin la mascarilla y sobre todo reunirse con sus amigos, sus profesores o su novio. Escuchamos a Olivia y a Ángel.
Ver a mis amigos porque tengo un novio que se llama Gabriel, que hace tiempo que no le veo, así que le he visto aquí. Porque no me veía la sonrisa y no podía sonreír bien en las fotos.
No me gustaba la mascarilla.
Los padres ven con satisfacción esta vuelta al colegio, aunque también han destacado cómo se ha notado el incremento de precios este año. Nos lo contaba Tomás, el padre de Ángel. Este año el regreso al cole ha costado 500 euros en tan solo un escolar.
Un periodo largo de verano, la verdad que se divierte, se entretiene, pero verdaderamente ellos mismos incluso les preguntas y ya desean empezar de nuevo a las clases, ver a sus amigos y volver, digamos, a la rutina normal de lo que es la vida de ellos. Sí, la verdad es que se ha notado la subida de precios bastante, tanto en material escolar como en uniforme, en general todo. Pues en Ángeles, sobre los 500 euros más o menos.
¿500 euros?
Y un último apunte, contarles que además que el Ministerio del Interior expulsó anoche a Marruecos desde Gran Canaria a un ciudadano de Costa de Marfil que llegó en patera hace ya 2 meses, a pesar de que un juez le había ordenado de forma cautelar que se abstuvieran de ejecutar esta medida hasta analizar su caso.
Volveremos a actualizar la información a 6:30 aproximadamente en unos 18 minutos, pero nosotros seguimos contando noticias. Salimos a la calle, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Marcamos a esta hora el 112. Carmina Lorenzo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algo que contar en la vía pública, Carmina?
Lo más destacado ha sido una colisión coche-moto que ocurría durante la noche en el Camino Real de la Verdellada, en el municipio de La Laguna, y en donde resultaba herido de carácter grave el conductor de la moto, un varón de 56 años. El afectado fue asistido por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y fue trasladado en una ambulancia medicalizada a un centro hospitalario debido a la gravedad de las heridas que presentaba.
Muchísimas gracias, Carmina. Buen día.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Se reedita y era muy esperado el trabajo Revolver de los Beatles, además con formatos de lujo que no puede faltar en una discoteca que se precie. Será el 28 de octubre. El álbum se presenta con nuevas mezclas, con sonido original, tan bien como esto que escuchamos de fondo. Será una especial edición con 63 cortes, otra con 29 cortes, algo más sencillito con 14 cortes. Lo cierto es que ha generado muchísima revolución en la música en España esta reedición del clásico Revolver de los Beatles. Que es uno de los más eclécticos de los cuatro de Liverpool. Son las 11:14. Nosotros seguimos con más cosas. Juega hoy a partir de las 8 de la tarde la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. Si gana el Leganés, nos acostaremos como líder de la categoría y además vuelve el pistolero Jonathan Viera. Jorge Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Aquí le llamamos el genio de la lámpara
maravillosa. El genio de la lámpara maravillosa. Vale, pues. venga, lo decimos así.
O el mago de la feria y un montón. El pistolero también me gusta. Te lo voy a... ¿Puedo utilizarlo esta noche?
Todo, todo tuyo.
Cuando marque Jonathan Viera, si marca, podré...
Y además hay una canción de un grupo que creo que se llama Los Pistones, si no me equivoco, que es El Pistolero, que suena súper bien. ¿La puedes poner de fondo?
Pues hay que buscarla, Marcelo, Oído Cocina, para esta noche. A las 8, en la quinta jornada, Javi, en el Estadio de Gran Canaria, recibe Las Palmas al Club Deportivo Leganés. Cuidado, porque es un hueso duro de roer, más allá de que tan solo hayan sumado 3 puntos de 12. Perdieron los de Idiáquez en las 3 primeras jornadas, pero dos derrotas por la mínima fuera de casa ante el Lugo y ante el Oviedo. Vienen de ganarle 2-1 en casa al Eibar. Es un rival, insisto, complicado de superar, pero la Unión Deportiva está medio lanzada. Vamos a dejarlo ahí. Invicta, si gana, como bien has apuntado, Javi, Las Palmas, por lo menos de manera simbólica, dormirá como líder, con Jonathan Viera, que en principio podría volver al once. Yo no lo tengo del todo claro. Si Jonathan Viera está bien y él se siente bien, ni siquiera lo va a preguntar, va a ser además de la partida. Va a entrar Coco en lugar de Sidney o de Curbelo, y también podría entrar Pejeño en lugar de Clemente. Eso es lo que se especula, aunque yo estoy convencido de que el tinerfeño va a seguir siendo de la partida. Han mejorado físicamente Vitolo y Álvaro Jiménez. El que sigue lesionado es Sandro Ramírez, al que por el cotidiano hay que esperar. ¡Ah! Esta canción es muy buena.
Escucha. Mira cómo comienza. Ahora. No, todavía no. Vamos a esperar un poquito más.
El pistolero ha llegado ya a la ciudad. Se ha apodado el puerto, su profesión es matar.
Guapa, bueno, recuerdo, pues, a pedazo de canción.
Vuelve Jonathan Viera. Baloncesto, Jorge.
Te cuento rápidamente. Tenemos los cruces de octavos de final. Un Eurobásquet de verdad espectacular, como pocas veces hemos visto. Turquía, esto lo conocemos de ayer, ¿no? Lo sabemos de ayer. Turquía, Francia, Eslovenia, Bélgica, Alemania, Montenegro y España, Lituania. El sábado en 4 a las 7:45 hora canaria. Y ayer salieron los otros 4 cruces. Ucrania, Polonia, Finlandia, Croacia, Grecia, República Checa. Y atentos a este, Javi, Serbia-Italia. Qué partidazo ya, o Serbia o Italia fuera en octavos de final. Yo creo que van a pasar Serbia, Grecia, Croacia, Ucrania, Alemania, Eslovenia, Francia, y yo no tengo mucha fe en España. Creo que va a pasar Lituania.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. La verdad es que es un rival bastante potente. Gracias, Jorge. Te escuchamos a las 2 de la tarde.
La alarma más fría que puedas conocer.
En El Pistolero de los Pistones, año 1983, echamos un vistazo al tiempo en Las Palmas de Gran Canaria. Según la Agencia Estatal de Meteorología, tenemos 26 grados, 22 en Teror, 17 en Artenara, 28 en Maspalomas, y si usted nos escucha desde La Santa, en Lanzarote, 25 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Bueno, pues parece que tenemos problemas para el tiempo. No pasa nada, lo dejamos de lado y después lo escuchamos. Vamos ahora con los diarios digitales. ¿Qué publican, Carla?
Muchísimas cosas. Pues mira, las hablamos precisamente hoy de en nuestra página web de cope.es, no solo de ese día grande, de la fiesta del Pino, sino también que José Mazón les apunta que es una hipocresía que se pida permiso a los padres para excursiones y no para abortar. Además, en la provincia, Diario de Las Palmas, leemos la muerte de Isabel II a los 96 años marca el final de una era, así como Carlos III será proclamado oficialmente como rey de Inglaterra el sábado. Y además, también otro de los titulares, que los británicos en la isla están conmovidos por la muerte de una figura memorable. En el Canaria 7, Carlos III inicia el reinado sobre un país en crisis. Además, Camila será coronada reina consorte hoy junto a Carlos III. Luto lento y melancólico por la ausencia eterna de Isabel II. El Reino Unido de luto a la espera del discurso del nuevo rey. La verdad, Javier, que son impactantes todas esas imágenes que se están viendo desde Londres, desde Buckingham Palace, desde muchísimos puntos del mundo, porque la verdad que la reina Isabel II pues marcó no solo una era, sino 7 décadas que estuvo en el reinado.
Nada más y nada menos.
Y al final, pues, siempre ha estado y ha formado parte, ¿no?, de nuestra vida, queriéndolo o no, pues siempre ha estado ahí.
Sí, sí, desde luego que sí.
Y hoy, para los oyentes que no lo sepan, hoy vienes con una camisa inglesa, yo no sé si le pusiste aposta.
¿No?
O sea, están los Rolling Stones, pero tiene la camiseta de Gran Bretaña.
Yo soy mucho de los
Rolling.
Lo sé. Bueno, la verdad es que no me lo puse de manera conmemorativa, pero bueno, la verdad es que te recojo el cuande.
Oye, está bien.
Está bastante bien. 11:20, ahora, ¿con qué nos vamos? Con los digitales. Entiendo que Twitter también repleto de menciones a la muerte de la reina, ¿no?
Pues sí, la verdad que Isabel II, Carlos III es tendencia hasta ahora, porque tras la muerte de la reina Isabel II, el siguiente en la línea de sucesión es su hijo mayor, que va a llevar el nombre de Carlos III. Su esposa Camila Parker será condecorada como reina consorte. Carlos Felipe Arturo Jorge nació en Londres en 1948 y con 73 años se convertirá en la persona de mayor edad en asumir el cargo.
Uh-huh.
Así que estamos muy atentos porque la verdad que se está hablando mucho del London Bridge, de lo que va a pasar. Esto
ya
es un acontecimiento
histórico.
Vamos
a ver si lo asume o no, o abdica a favor de su hijo.
No, eso creo que abdique.
Bueno,
la verdad que ha llegado su momento, al fin y al cabo.
Con las ganas que tenía después de tanto.
Por eso te digo así. Entonces, no. Además, también leemos que Gibraltar extiende hasta ahora porque se ha decretado el luto oficial por el fallecimiento de Isabel II y ondearán las banderas a media asta, salvo un momento temporal para la nueva proclamación de accesión del nuevo rey hasta el día que celebre el funeral de Estado en Inglaterra. Ya sabes cómo somos los españoles y de todo sacamos memes, risas. Pues Jordi Hurtado es tendencia a esta hora porque se han hecho muchísimos memes, porque ya saben que él es una de las figuras del programa Saber y Ganar,
sí. Que
lleva muchísimo tiempo. Entonces, pues bueno, han asegurado que han ganado la batalla.
Pero le deseamos toda la salud del mundo a
exacto,
Jordi Hurtado,
exacto,
pero
exacto.
Al igual que estamos viendo memes de la cantidad de, no sé, papas, presidentes que ha enterrado Isabel II, cuando fallezca Jordi Hurtado, porque al fin y al cabo nadie se va a quedar aquí, todo en algún momento tenemos que irnos, pues a ver qué tipo de memes van a sacar también.
A saber. Y cómo no, feliz viernes a ti, Javier, a todos los oyentes, y hay que ir pensando que llega el lunes, llega ya la vuelta al cole, pero bueno, hay que pensar
vamos
el fin de semana.
Vamos a disfrutar el viernes.
Exacto.
Vamos a dejar
bueno,
el
poco
lunes,
a poco,
¿no?
Poco a poco, hay que poco ir pensando porque nosotros ya llevamos, y gracias a Dios llevamos aquí bastantes días de vuelta de vacaciones, y ahora empieza la gente, nosotros ya tenemos en marcha las pilas cargadísimas.
Los padres celebramos muchísimo la vuelta al cole.
Sí, sí.
Te lo puedo asegurar. Carla, muchas gracias.
A ti.
Y hablamos de la vuelta al cole con Antonio Martín, colaborador de FAPA Galdós, además fue vocal del Consejo Escolar de Canarias. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
La vuelta al cole, además, marcada también por la eliminación de las restricciones, ¿no? Por fin, los niños pueden ir sin mascarillas, sin ningún tipo de restricción, no hay distancia social, no hay grupos burbuja, y esto también hay que celebrarlo, aunque también están corriendo un riesgo, ¿no?
Bueno, es decir, la vida va continuando, ya todos los casos que se van ralentizando, y lógicamente además ya se está viendo que por todo el sitio donde estamos volviendo ya se van eliminando mucho el tema de mascarillas, ya no hay restricciones de entrada y demás, y luego a los niños les hace falta tener una vida por lo menos normal y corriente, que no vivan todos, estén viviendo siempre de la misma manera. Y bueno, y creemos que si el sistema sanitario lo ha movido así es porque verdaderamente pues ya se puede hacer. Y esperemos que los niños y las niñas disfruten desde hoy, que ya están empezando aquí, entrando en los colegios, porque pueden disfrutar de su estancia, de sus amigos, de sus amigas, y de todo lo que es el tema educativo.
Y el sentimiento de los padres es de liberación también, no solamente por la eliminación de esas restricciones, sino porque por fin empiezan las clases.
Claro, es que tener a los niños y las niñas todos los días en casa, esto digital, bueno, que cuesta, ¿no? Y sobre todo porque ya los padres están trabajando, mamá y papá trabajando, y entonces todo eso tienen que hacer un esfuerzo bastante grande.
Uh-huh.
Y luego que a ellos también eso les viene muy bien, ¿no? Porque no es lo mismo estar en casita allí todo el día haciendo cosillas y demás, que estando aprendiendo y compartiendo y haciendo tantas cosas como se hacen en los colegios.
Desde luego que sí. ¿Y preocupación por la adaptación de la LOMLOE? Ahora mismo no está, digamos, están trabajando los profesores, todos los operadores en la educación están trabajando con los borradores, los currículos todavía no están aprobados. ¿Qué tipo de preocupación genera esto a las AMPAs?
Bueno, ahora mismo preocupación no es tanta, es decir, esto al final se aplican los cursos impares, ¿no? Es decir, ¿no? Sobre todo de primaria, primero, tercero y quinto, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es algo que hay que ir tomando poco a poco, despacio y de una forma que se pueda ir integrando bien. Ahora mismo, por ejemplo, todo lo que es el tema de los libros y demás, eso no va a ser integrado, pero bueno, pues el profesor sí puede ir dando los primeros pasos para ir introduciéndolo. Quiere decir que si este año se hace en primero, tercero y quinto, el año siguiente se hace segundo, cuarto y sexto, bueno, pues los niños que ya este año van a empezar, el siguiente año ya pueden continuar y poco a poco lo pueden realizarlo. Pero ahí es una cuestión y una labor que va a tener que desarrollar, sobre todo el profesorado, para poderlo llevar a cabo. Sin ellos ahora mismo, pues entonces esto sería un imposible.
¿Ustedes consideran que no afectará el trabajar solamente con borradores, digamos, a la calidad educativa, ¿no? Que los profesores saben perfectamente la materia que tienen que impartir, ¿no?
Sí, claro que tienen que... Lo saben perfectamente y sobre todo, es decir, que parte de ya lo que tenemos, es decir, que es un avance, ¿no? Y bueno, solamente partiendo de lo que tenemos, bueno, pues ya por lo menos los niños y las niñas pueden recibir la educación que se exige. Pero si además podemos ir aumentando un poquito el nivel, bueno, pues los niños a poco pues se irán integrando. Yo creo que de aquí, efectivamente, en un año va a ser un poquito complicado, pero que de aquí en dos cursos, pues puede ser que ya esté bastante integrado.
Y desde las AMPAs, ¿qué recomendación le dan a los padres y madres por ese copago que tenemos que hacer frente muchos de nosotros cuando el centro educativo nos pide folios, material de higiene, servilletas y demás?
Bueno, por eso lo que les decimos es que tienen que hablar con el centro para que el centro lo que tiene que hacer es contactar con los ayuntamientos, que son los que tienen que suministrar ese material, y con la Consejería de Educación, que tienen que suministrar ese material, porque es que las familias lo pasan mal. No nos damos cuenta de que hay que comprar mucho material. Es decir, que cuando hablamos de el material que de por sí exige a los niños, que si bolígrafos, rotuladores, lápices, reglas, todo ese material, más lo que hay que comprar luego después de los libros, más lo que hay que comprar luego después de los uniformes, más lo que hay que comprar de... Es decir, de tantas cosas que hay que comprar, que llega un momento que la verdad que la cosa se complica y eso sube mucho los sueldos, y lo sube, es decir, mucho los dineros que hay que pagar. Y entonces a la familia eso le duele. Y no imaginemos que tenga uno, y aquella familia que tenga dos, ¿qué puede ocurrir? Pues entonces estamos hablando de
Porque eso es ilegal, ¿no? Es ilegal el hecho de que te pidan este copago por parte de los colegios, ¿no?
Vamos a ver, es decir... nosotros entendemos que si nosotros vamos a un hospital tengamos que llegar, es decir, tengamos que pagar nosotros allí el papel higiénico para poder utilizarlo cuando se nos mete, pues creemos que no, ¿no? Entonces no creemos que sea ni lógico, ni normal, ni legal el que tengamos que estar pagando por una serie de materiales que verdaderamente deben de estar dentro de los centros. Ahora, son los organismos correspondientes los que tienen que darlo y no exigírselo a la familia. Exigírselo, no. No se le deben exigir nunca a la familia.
Ya para acabar, ¿será un curso tranquilo? ¿Se espera un curso tranquilo, don Antonio?
Hombre, eso es lo que esperamos siempre, por el bien de los niños y de las niñas y de la familia, lo que esperamos. Vamos a darle, nosotros siempre tenemos que darle un plazo a la hora de empezar y bueno, y normalmente pues sí, las cosas suelen ser tranquilas. Puede haber problemillas como siempre en un sitio o en otro, pero bueno, lo que es el régimen general suele ser tranquilo y eso es lo que esperamos por el bien de todas y todos.
Desde luego que sí. Antonio Martín, colaborador de FAPA Galdós, vocal del Consejo Escolar de Canarias, un abrazo y gracias por atender la COPE.
Gracias, igualmente.
Seguimos hablando de la vuelta al cole desde el punto de vista sanitario con Miguel Ángel Ponce, usted lo conoce perfectamente, es neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días.
Bueno, hay un dato por ahí poquito perturbador, ¿no? No sé cómo lo ves tú. La vacunación pediátrica no funcionó como se esperaba. Solamente el 54% de los pequeños de 5 a 11 años tienen la primera dosis, pero el 40% en pauta completa. Se eliminan todo tipo de restricciones que yo creo, no sé, ahora me dirás que quizás estás a favor o no, porque ya no hay grupos burbuja, medidas de distancia, tenemos que seguir avanzando. Pero hay cierta inquietud, ¿no?, por parte de los padres con estos datos.
Sí, bueno, Javier, lo primero que tengo que decir es que es razonable lo que ha ocurrido con la vacunación en pediatría, porque la información que se ha dado sobre las vacunas y los miedos que se han generado contra ellas, pues hacen razonable, y te habla un padre de dos hijos, que la gente tenga miedo. Esto es normal. Si la política ha sido informativa frente a la vacuna ha sido tan mala, que es razonable que muchos padres hayan tenido dudas, ¿no? Afortunadamente el colectivo infantil no es el que peor lo pasa con el COVID, pero sí que es verdad que es transmisor de la infección por el virus, ¿no? Con respecto a las restricciones, evidentemente ya no estamos en una etapa donde podamos hablar de restricciones ni de nada de esto, pero sí que lo que echamos de menos es la esencia de la ciencia, que es la prudencia, ¿no? Si alguna campaña informativa, y no lo digo yo, lo dice el propio Consejo Europeo de Prevención de Enfermedades, tres mensajes hubieran sido muy útiles, una campaña informativa para el inicio de las clases, donde se siguiera hablando, y aprovecho la COPE como siempre para mandar el mensaje, el fomento de la higiene respiratoria y la higiene de manos, eso no debemos de perderlo. La mejoría de la ventilación en las aulas, en muchos colegios a lo mejor se podría haber aprovechado el verano para revisar aquellas aulas menos ventiladas y hacer algún tipo de inversión por parte de la administración para mejorar esa ventilación en los lugares donde las cosas no se vieran que a lo mejor podían mejorarse. Y en tercer lugar, un mensaje de cara al otoño-invierno, que es probable que tengamos un virus de gripe que ha estado acantonado en estos años anteriores y probablemente todavía quede algo de coronavirus y tengamos nuevos casos, aunque es verdad que ahora vamos a empezar con la vacunación por fin a final de mes, tarde, pero bueno, nos va a llegar con las nuevas variantes. Un mensaje de decirle a los padres, oiga, si sus hijos tienen síntomas, si tienen tos, si tienen mocos, pues a lo mejor en otoño-invierno vale más ser prudentes y evitar mandar al niño al colegio si tenemos síntomas. Ya digo, esto es lo que dicen las recomendaciones científicas, pero todos sabemos que hay un divorcio entre la ciencia y la política y desgraciadamente no se ha hecho ninguna campaña, que es lo que yo echo de menos para este otoño-invierno, ahora que ya estamos llegando a normalizar el virus y que efectivamente con las vacunas de refuerzo poco a poco se irá convirtiendo en una gripe. Hasta ahora no lo era así, pero poco a poco se irá convirtiendo en una gripe.
Miguel, ¿tú consideras que hemos superado el COVID? Ayer se le escapaba al presidente del gobierno de Canarias, ahora que hemos superado ya la pandemia y demás, ¿lo hemos superado ya? Estamos en vías de...
Javier, si se lo recuerda, ya en el mismo año 2020 nuestro presidente del gobierno, el señor Sánchez, hablaba de que habíamos vencido al virus, ¿no? O incluso nuestras autoridades locales canarias hace un año hablaban de que ya el virus no estaba en las calles de Canarias. Esto es lo que ha hecho muchísimo daño, ¿no? Este divorcio entre la política y la ciencia, porque yo lo entiendo, al final lo que queremos es dar buenos mensajes. Yo entiendo que los sanitarios tengamos que hacer de polimalo, es lo que hay. No nos gusta oír este tipo de cosas, pero es que es la realidad. Lo estamos viviendo. Mira el verano que hemos tenido en este año, ¿no? Si en Canarias han muerto 400 mayores por el COVID. Y, hombre, evidentemente, como sanitario, a mí me hubiera gustado que hubieran sido muchos menos, ¿no? La pandemia todavía no está superada. La propia OMS dice que vamos a tener otra vez probables picos de hospitalizaciones y de casos en este invierno. Pero es verdad que los casos ya no se conocen porque se están tapando, ya no se saben los datos. Todo ha quedado ahí un poco tapado porque ya no interesa hablar de esto. Pero la realidad, y yo lo que quiero mandar es un mensaje de prudencia, y no quiero ser agorero ni quiero ser negativo. Oye, estamos ya viviendo una vida normal. Simplemente es prudencia. Si tenemos síntomas, si tenemos tos y vamos a ir al supermercado, oye, pues ponte la mascarilla. Yo creo que esto debe de quedarse ya entre todos nosotros y esto no es ninguna cosa negativa. O si lo que dije antes, ¿no? Si los niños tienen síntomas y tienen un cuadro catarral y tienen fiebre, pues vale más que no vayan al colegio. Pero esto nos va a servir para también durante los próximos años, para protegernos también del propio virus de la gripe, del propio coronavirus, en definitiva. Estos mensajes preventivos son los que yo creo que deberíamos dar las autoridades, pero que desgraciadamente pues estamos en otra onda, estamos en otra historia, estamos ya en precampaña, pero yo como sanitario mi obligación es decir las cosas como creo y como se está diciendo desde la ciencia. Ante la duda, mejor usar la mascarilla si tenemos síntomas para proteger a los demás. Los mayores, cuidado en los sitios cerrados. Y en definitiva, seguir con nuestra higiene de manos y todo esto que hemos aprendido. Algo tenemos que aprender de esta pandemia, Javier, yo creo, ¿no? Después de tantos años, efectivamente.
Miguel Ángel Ponce, muchísimas gracias una vez más por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Encantado, como siempre. Un fuerte abrazo.
Bueno, pues hemos hablado con las AMPAs, hemos hablado con un especialista médico muy reconocido, una de las grandes voces de la pandemia, una vez que sabemos que los niños, ya por fin niños y niñas, no tienen ningún tipo de restricción en las aulas, y es algo que los padres, pues, evidentemente aplaudimos, pero tenemos cierta inquietud, porque al fin y al cabo ya dábamos los datos, y es que la vacunación pediátrica, pauta completa, está por debajo del 50%, solamente 40%. Y vuelven también la pediculosis, piojos en la cabeza, liendres, incluso en el cuerpo, también en algunas zonas de la ropa. Vamos a hablar con un médico de SINFA, Julio Masset, doctor de SINFA. Don Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Durante estos dos años, gracias a esas poquito normas o restricciones que se han puesto, parece que hemos mantenido a raya los piojitos, ¿no? Pero ahora es posible que se vea un nuevo rebrote, ¿no?, teniendo en cuenta que han caído todas estas restricciones.
Sí, eso es de esperar, porque los piojos se contagian por contacto cabeza con cabeza. Lógicamente, al desaparecer estas restricciones, pues los niños y niñas juegan más en grupo, eso hace que se toquen más sus cabezas y el piojo pues se transmite. De todas maneras, para tranquilidad también tengo que decir que el piojo este que se transmite tanto en los niños es el pediculus humanus capitis, es decir, el de la cabeza, no el del cuerpo, no transmite enfermedades y por lo tanto, pues bueno, es muy incómodo el tener que tratarlo, pero tranquilidad, porque no hay transmisión de enfermedades.
Doctor, yo me pregunto cómo es posible que haya sobrevivido a los tiempos, a diferentes generaciones, los piojos, porque ya lo padecían nuestros bisabuelos, estoy totalmente convencido, abuelos, padres, y ahora nuestros hijos. ¿Cómo es posible que sean tan resistentes?
Bueno, lo primero, es un artrópodo que ya están muy evolucionados y además, bueno, pues en los seres humanos, además es que habita exclusivamente en seres humanos. No nos preocupemos por nuestras mascotas, que ni les vamos a contagiar ni nos van a contagiar. Bueno, ha desarrollado estrategias de defensa y solamente en estos últimos tiempos, que es cuando pues hemos desarrollado pediculicidas, parece que empezamos a ponerlo ya un poquito a raya, ¿no? Pero lo que hay que hacer sobre todo es detectarlo pronto, para tratarlo pronto y evitar que se extienda.
El síntoma es picor de cabeza constante, ¿no?
Lo habitual es el picor de cabeza constante. Los niños se rascan sobre todo detrás de las orejas, en el cuero cabelludo hacia el cuello, y a partir de ahí es el signo de que tenemos que echar un vistazo. La lendrera es el mejor aliado, que es ese peine con puntas redondeadas pero con espacio pequeño entre las púas para poder retirarlos. Y bueno, pues peinando mechón a mechón, pues podemos ver si efectivamente hay liendres o piojos, y en caso de que los haya, pues empezar el tratamiento pediculicida. Y si no los hay, pero nos ha llegado un aviso, por ejemplo, del colegio, sí, podemos utilizar un tratamiento repelente, que curiosamente se utiliza poco y son muy efectivos.
Uh-huh. Por regla general, ¿se sitúan en un lugar determinado de nuestra cabeza los piojos y las liendres, doctor?
Pues la verdad es que lo hacen muy bien, porque son capaces de sobrevivir buscando la temperatura ideal. Se suelen situar más en los niños en la zona de detrás de las orejas, cuero cabelludo hacia el cuello, pero tienen la capacidad de subir y bajar por el pelo en función de la temperatura que necesitan. Ellos viven muy bien entre 27 y 30 y algo grados, entonces lo que hacen es, cuando hace frío se acercan más al cuero cabelludo y cuando hace calor se alejan más del cuero cabelludo, es decir, se buscan su microclima.
¿Los tratamientos son tan efectivos que con una simple dosis podemos acabar con ellos, o hay que repetirla en el tiempo, doctor?
Normalmente son efectivos. Lo que tenemos que hacer es recurrir a tratamientos que están aprobados por autoridades sanitarias, que son seguros y eficaces. Vayamos a la oficina de farmacia. Evitémonos estos remedios caseros que muchas veces no son efectivos, leche, mahonesa, e incluso en algunos casos pueden ser tóxicos, como yo he llegado a ver, pues gasolina o queroseno, ¿no? O cortar el pelo, que tampoco aporta nada. Es más incómodo, evidentemente, tratar un pelo largo, pero no estigmaticemos a nuestros niños, no lo señalemos. Lo que hay que hacer es utilizar el tratamiento pediculicida, seguir muy bien las instrucciones del fabricante, en el sentido de cuánto tiempo, cómo hay que aplicarlo, cuánto tiempo tiene que estar. No utilicemos el secador después de lavar ese pelo para aclarar el tratamiento, porque el secador inactiva los restos del pediculicida, que nos interesa que sigan ahí. Y importante, pasar la lendrera cada 2 días aproximadamente durante las 2 semanas siguientes.
Usted dice no estigmatizar, es fundamental. ¿Hay cierta relación entre falta de higiene y la pediculosis, los piojitos y liendres, o no?
Pues no hay ninguna relación, y eso es lo que estigmatiza mucho, ¿no? Sí. Y que hace a veces que los padres y madres sientan vergüenza y la transmiten a sus hijos e hijas y no se comunica a los colegios o a los extraescolares o campamentos. No hay ninguna relación. Al piojo le da igual pelo sucio que pelo limpio, le da exactamente igual, va a ambos, y por lo tanto tenemos que empezar a quitar ese estigma y esa falsa creencia de que el piojo está relacionado con la falta de higiene, porque eso lo único que hace es bloquearnos y provocar consecuencias psicológicas tanto en los peques como en los padres y madres.
¿Qué tipo de remedios tenemos en el mercado, doctor?
Bueno, tenemos bastantes. Quizás los más el que recomienda la Organización Mundial de la Salud y el más utilizado se llama permetrina. En ocasiones va unido a otro. Luego el nombre, pero nos vamos a quedar igual, el butóxido de piperonilo. Esos son los más habituales. También existen algunos tratamientos pues a base de silicona, etcétera. Pero bueno, lo normal es utilizar la permetrina en la asociación, es el más habitual. Si se utiliza bien y conjunto con la lendrera, funciona muy bien. Y como muy bien decías antes, si a los 10 días volvemos a ver piojos, se aplica de nuevo. Uh-huh. Nos quedan algunos tratamientos en reserva, quiere decir que si no funciona ese o en la combinación, podríamos utilizar otros, pero el más seguro y más eficaz es la permetrina sola o en combinación.
Olvidarse de remedios caseros, ir a la farmacia y ahí pedir consejo incluso a farmacéutico, que seguro que de esto sabe mucho. Como precaución, antes de que salgan los piojos, ¿podemos utilizar ese tipo de remedios o no?
Lo que tenemos que hacer es no utilizar el pediculicida, que esto es una mala costumbre, utilizar el pediculicida cuando alguien en casa ya está contagiado, ¿no? Lo que tenemos que hacer es revisar a todos y los que no estén contagiados utilizar repelentes. Eso sí, son repelentes, además son derivados muchos de extractos naturales, funcionan muy bien, son muy seguros y evitan que el piojo llegue a nuestras cabezas. Si, por ejemplo, nos llega del colegio pues una nota de que hay piojos y nuestros peques no lo tienen, podemos utilizar el repelente en ellos y en la familia. Y eso nos evitará pues el tener que pasar por esa infestación.
Pues muy interesante esa recomendación del repelente. ¿Se nos queda algo en el tintero, doctor?
Bueno, yo creo que lo más importante, no señalemos a nuestros hijos, no existe una relación con la higiene, evitemos esos cortes de pelo que no llevan a ningún sitio y normalicémoslo, pero sobre todo, ante cualquier duda, pues en nuestra farmacia podemos preguntar por si un tratamiento bien hecho supone la erradicación del piojo.
Julio Masset, doctor de Sinfa, muchísimas gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, encantado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
El jueves Jimmy cena, el viernes plan con la familia, sábado rutita con amigos y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Apasiónate, deslúmbrate, emocionate. Festival Internacional de Teatro, Música y Danza Te Mudas. Del 1 al 18 de septiembre, diviértete y siente como nunca el arte. Consulta la programación en lpatemudasfest.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, toda una ciudad.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Hay gente cascarrabias, muy cascarrabias. Y hay gente, por otro lado, encantada de la vida. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Yo te lo digo, su diálogo interno, lo que se dicen todos los días, especialmente cuando las cosas no van tan bien. Me llamo Rafael Santandreu, soy psicólogo y autor de El arte de no amargarse la vida. Y te invito a que el próximo día, viernes 23 de septiembre, vengas a mi conferencia en Gran Canaria, en Infecar, para aprender precisamente cuál es ese diálogo interno propio de las personas fuertes y felices.
En COPE Más Gran Canaria crecemos contigo, con el patrocinio de Clínica Bandama, referentes de la salud mental en Canarias, y Riu Hotels and Resorts. Siente la experiencia Riu Hotels.
Compra ya tu entrada en entre.es. Los beneficios van a ir íntegramente a ayudar a mis amigos de la asociación Síndrome de Down. Te espero el 23 de septiembre en Infecar.
El pino está lleno de historia, de recuerdos, de emociones y también de promesas. Compártelas en laguaguadelaspromesas.com y participa en esta iniciativa solidaria. Por cada promesa recibida, donaremos un kilo de alimentos para las familias que más lo necesitan. Sentimos el pino. Somos el pino. Global. Conectamos con lo que te mueve.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a pedir lo que nos gusta.
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando, esta es la mañana de COPE Gran Canaria, nos quedan 14 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Echamos un vistazo o damos un saltito hasta Maspalomas, zona turística, ese paseo del faro de Maspalomas. Los comerciantes están un poco preocupados o están ya indignados y hartos con los vendedores ambulantes de la zona. Vamos a hablar con uno de ellos, uno de los empresarios. Juanfi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos
pero,
días.
¿Pero
Javier,
porque son muchos, Juanfi, o porque generan muchos problemas? Cuéntanos un poquito qué tipo de situaciones se viven ahí, que algunas son bastante preocupantes.
Bueno, como tú bien comentas, así ha ido de menos a más. Nosotros al principio, es verdad que tenemos un espíritu por parte del canario, siempre hemos sido muy acogedores y muy benevolentes con todo lo que significa el poder ayudar. De hecho, a nosotros nos ocurre, ¿no? El otro día lo estaba hablando con un compañero de profesión. Yo me dedico a la restauración, tengo tres locales en la zona y me dedico a la hostelería desde hace muchos años. Y la verdad que lo que estamos viviendo ahora mismo en la entrada de la playa de Maspalomas no lo hemos visto en la vida, ¿no? Y es verdad que, como decía, ¿no? Nosotros somos bastante permisivos, no somos para nada racistas, ni mucho menos. Sabes que siempre hemos acogido con bastante cariño, ¿no? A todas aquellas personas que lo que vienen es aquí a trabajar, pero no a generar realmente ese tipo de ventas que no están reguladas bajo ningún concepto. Entiendo que nuestras quejas no han sido suficientes, ya han hecho eco los periodistas y gracias a que ustedes están haciendo eco de esta noticia, pues están empezando, y espero que sea el inicio de tomar unas medidas totalmente necesarias y urgentes, porque no es la imagen que nosotros deberíamos de dar a los turistas que acceden a la playa de Maspalomas.
Juanfi, sí te pido en la medida de lo posible, porque te escuchamos con algo de dificultad, no sé si es a través de manos libres, en la medida de lo posible, pero no sé si estás conduciendo, si puedes coger el teléfono para mejorar un poquito la recepción, te lo agradecemos. ¿Las autoridades hacen algo por ahí? ¿Se ha visto más presencia? ¿Realmente trabajan para expulsarlos de la zona? ¿Hacen algo o no?
No, pero bueno, esto es muy sencillo, es decir, aquí hay unas ocupaciones de espacio. No sé si me escuchas mejor.
Sí,
ahora.
Mejor, mucho mejor, Juanfi, gracias.
Vale, gracias. Vale, sí, es que acabo de salir de precisamente del coche y he quitado el altavoz pues para poder escucharnos mejor.
Muchas gracias.
Disculpa, la verdad, pero bueno, estaba caminando hacia el sur, ¿no?, en el coche. Pues la verdad es que yo la solución la veo muy sencilla. Es decir, nosotros lo que decimos desde el punto de vista de los empresarios de la zona es que estamos totalmente a favor de que se mejore una oferta de ocio complementaria, que es totalmente necesaria, no solo por parte de la restauración, sino por la venta, pero que se regule, como se hace cuando realmente vienen los mercadillos de la FEDAC, que le vienen muy bien a la zona. Se organizan a través del cabildo, se piden las autorizaciones pertinentes, se hace un montaje de una infraestructura y a través de esa infraestructura que montan ellos, pues tienen una serie de vendedores que están regulados, porque es que aquí no hay forma humana de regular nada de los productos que venden. Es más, son productos que yo dudo muy mucho de la legalidad de los mismos, ¿no? Llega un momento que cada vez ha ido a más, ¿no? Porque el trato incluso son personas que, perdonando a los pobres, no tienen educación, no tienen ninguna manera de tratar con el cliente, incluso hemos llegado a ver en algunos de los casos personas que son agresivas. Entonces esto es muy sencillo, tú no puedes ocupar la vía. Es como si yo mañana me pongo Maspalomas a vender polos en la esquina del faro de Maspalomas. Uh-huh. Pues para mí sería un negocio cojonudo, pero yo creo que esto debería regularse mejor. Y estas ocupaciones de espacio, sí o sí, deberían de estar reguladas.
¿Hablas de comportamiento agresivo con los clientes, con ustedes?
No, en general, es decir, son personas que al final, a lo largo del día, si no venden, pues hemos notado algunos puntos de agresividad. Yo hago eco del mensaje que mandó el Canarias 7 en su momento en el periódico, que efectivamente había cogido... pues creo que había entrevistado a más de una persona que estaba por ahí por la zona y efectivamente pues sí notamos esa agresividad, pero es lógico, es decir, es lo que digo, son personas que su venta no está regulada. Uh-huh. No hay ningún punto. Uh-huh. No hay un espacio delimitado. Hoy en día tienes que estar salpicando y saltando a través de las sabanitas estas que ponen en el suelo. Uh-huh. Y tal, con los productos. Uh-huh. Somos conscientes, yo no entiendo de falsificaciones, pero vamos, tienen toda la pinta que de bolso Gucci a 20 euros, evidentemente considero que es casi imposible.
Y, hombre, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una zona de un alto valor turístico, ¿no? Donde por regla general los turistas son de cierto standing, ¿no? Cierto reconocimiento, y a lo mejor la imagen no es la mejor. ¿Han notado ustedes una bajada en los ingresos, en las ventas, habida cuenta de la proliferación cada vez más de estos vendedores ambulantes, Juanfi?
Hombre, nosotros eso es el reflejo, como vivimos en una montaña rusa ahora mismo de contrataciones a raíz del COVID. Sí, es verdad que nosotros siempre hemos tenido una temporada aparentemente estable, donde hemos tenido nuestros altibajos de pico, pero ahora no sabemos si el bajón de ventas es debido a ello o no, pero sí es verdad que hemos notado un bajón de ventas, pero no sabemos si lo podemos repercutir uh-huh. directamente. Uh-huh. Yo, por resumirlo un poco, Javier, es mucho más sencillo, es decir... Nosotros los empresarios de la zona nos encantaría que hubieran actividades de venta de productos que estuvieran regulados. Que aquí llegue cualquiera, ponga una sábana y se ponga a vender productos, no creo que sea la imagen que nosotros queramos dar al exterior.
¿Y entre ellos cuál es el comportamiento? ¿También hay agresividad? ¿Lo has visto tú? ¿Te has gozado algún tipo de episodio?
Nosotros hemos visto, es como todo. Es decir, yo, por ejemplo, el otro día, hablando con un compañero tuyo de la radio, se lo estaba diciendo, ¿no? Yo creo que es un ejemplo muy curioso, ¿no? Y nosotros vamos al Corte Inglés a comprar un pantalón y nos probamos el pantalón y nos vamos, y el empleado bajo ningún concepto nos dice capullo, nos dice algo, ¿no? Yeah. Por no haberle comprado el pantalón. Yeah. Y en estos casos sí ocurre, ¿no? Yeah. Quizás no deberíamos irnos al extremo, sino deberíamos de facilitar la situación en la que somos conscientes de que estas personas tienen que ganarse la vida de alguna manera, pero no es la manera. Lo que no pueden hacer es ocupar el espacio porque sí, vender sin tener unos precios regulados, estar ahí sin pagar unas tasas municipales que estén bien desarrolladas, no tiene ningún tipo de higiene, no tiene ningún tipo de cambiador, no tiene ningún tipo de nada, y es una venta que no se debería hacer, porque precisamente la zona de Melonera sí se caracteriza, es porque todos nos sentimos orgullosos de una zona renovada, donde hay tiendas, donde hay un bulevar, y está todo muy bien regulado como para que nosotros podamos ser permisivos de las típicas sábanas estas que tiras ahí y la llena de ropa falsificada.
Y ya para acabar, ¿qué tal ha sido el verano, Juanfi? ¿Tú que tienes varios locales por ahí, por la zona?
El verano todavía lo estamos disfrutando. Sabes que el Canario hasta el Puente del Pino, que nos toca y estamos disfrutándolo, pues ha ido muy bien. Mejor que las expectativas que teníamos. Es verdad que la contratación de turistas, esperábamos mayores contrataciones, pero aquí esto ya sería otro debate, porque venir de viaje aquí implica unas tasas aeroportuarias y unos gastos de traslado increíbles, y dependemos totalmente de los traslados. Y ya, como te digo, sería un debate mucho más largo, pero nosotros sí echamos en falta que vinieran más turistas. Normalmente en verano solían venir holandeses y mucho alemán, inglés, y este año no han venido, y la verdad que esperemos que este invierno sea bueno, porque la verdad que nosotros hemos hecho una gran inversión.
Eso te iba a preguntar, de la temporada alta, que no sé si tienen perspectivas, ¿hay preocupación en el sector?
Hombre, preocupación hay, pero porque también realmente las contrataciones ya se están llevando de otra manera, ¿no? Ya nosotros nos estamos basando en los datos que se caracterizan de los viajes programados con tiempo. Es verdad que venir a Canarias normalmente no es voy este fin de semana a Canarias. Es como nosotros, si vamos a realizar algún viaje, pues lo planificamos con tiempo. Pero también es verdad que ahora mismo, hoy en día, la gente está con el impulso del viaje a última hora. Pues por si me pongo malo, yo creo que la tendencia ha cambiado muchísimo y tendríamos que hacer otro tipo de análisis a lo que estamos acostumbrados a hacer hasta ahora. Nosotros sí es verdad que tenemos mucha esperanza y toda la confianza depositada en la próxima temporada, porque nos hace muchísima falta a todo el sector turístico volver otra vez a llegar a los números que teníamos en su momento, y para eso la verdad que tanto las asociaciones como las federaciones, como todas las regulaciones hoteleras y el patronato también están poniendo toda la carne en el asador, y creo que podremos tener una conversación en unos meses donde estemos todos realmente satisfecho.
Ojalá y sea así, Juanfi, empresario de la zona de Maspalomas, ese fantástico bulevar en el Faro. Muchísimas gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Todo lo contrario, gracias a ustedes y feliz fin de semana.
Feliz fin de semana también para ti. Nos vamos de fiesta aquí a Las Palmas de Gran Canaria. Nos quedamos en la capital. ¿Y dónde? Si no, muy cerquita de donde estamos, por cierto. En Chamán se celebra las fiestas en honor a los Dolores. Vamos a saludar al presidente de la Comisión de Fiestas, Emmanuel Cosar. ¿Qué tal, Emmanuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero sí el suficiente como para saber qué nos queda o qué tenemos por delante, Manuel.
Oh, pues estamos empezando. ¿Mm? La semana pasada hubo una pregala de candidatas, un encuentro folclórico, hemos tenido un encuentro de poetas y hemos inaugurado la sala de exposición de pintura artística, que es en la sala polivalente de la Consejería de Distrito de Ciudad Alta, y ya esta noche pues el pistoletazo de la Semana Grande, que empezaremos con un besamano de la venerada imagen de San Isidro Dolores, que es la primera vez en la historia que se celebrará en el barrio. Uh-huh. Y a continuación tendremos el pregón y el Festival de la Canción.
Uh-huh. Todo ya, en la Plaza Don Benito, ¿no?
En la Plaza Don Benito. Y a partir de ya es todo ya ahí. Todo centralizado, que creo que es el centro neurálgico de todo el barrio de Chamán.
Uh-huh. Oye, ¿y ustedes conformes porque por fin, digamos, ha cogido el toro por los cuernos los propios vecinos, ¿no? Ustedes son ya, por fin, los que organizan este catálogo de actividades festivos, ¿no?
Sí. O sea, este año, aunque se sigue contando, como hacer fiestas de la ciudad...
Sí, es necesario el ayuntamiento, no cabe la menor duda.
Exactamente, el patrocinio económico municipal es muy importante. Sí es cierto que el programa 100% está diseñado desde la Comisión de Fiestas del barrio.
Cuéntame, no sé, algún tipo de acto reconocido que tienen ustedes, que a lo mejor es el que más esperanza tiene en cuanto al número de visitantes.
Bueno, este año tenemos dos novedades. Una de ellas es el besamano de la Virgen, y que el lunes por primera vez también es una novedad. Tendremos una gala senior, donde habrán dos categorías, senior y senior star. Y a partir de ahí, creo que el fin de semana final, que será el 16, 17 y 18, es el más espectacular, con el tributo a Queen, tendremos a La Trova, Los Aceres, Armonía Soul. Uh-huh. Y evidentemente otra novedad que habrá este año es la salida procesional de Nuestra Señora de los Dolores, que además estrena Trono.
Pues muy bien, ¿y se sabe el recorrido? ¿Ha habido problemas en algunos años con el recorrido? Yo entiendo que esto ya se ha solventado. ¿Tenemos el recorrido ya cerrado de la Virgen de los Dolores?
Sí, ya desde con el nuevo sacerdote, don Alejandro Santana, que además desde el primer momento que llegó a la parroquia se reunió con nosotros, con la Comisión de Fiestas, y quiso aunar esfuerzos para que el programa religioso y lúdico fuera de la mano. En junio nos reunimos por el tema de pandemia, donde durante dos años la Virgen no ha tocado la calle. Sí. Pues tuvimos ahí una referencia de que hace unos años, por lluvia, se repitió al año siguiente el recorrido. Entonces, en pro de que los vecinos, que esos dos años no han tenido esa procesión, pues se retoma donde se dejó. De tal manera que continúa exactamente el recorrido por donde iba, que este año toca, pues, todo lo que es la zona de Cuatro Cañones.
Las fiestas de los Dolores, muy reconocidos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Hemos hablado con el presidente de la Comisión de Fiestas, Emmanuel Cosar. Emmanuel, gracias por atender la COP. Un abrazo.
Nada, a ustedes. Venga.
Menos un minuto para llegar a las 12 del mediodía. Lo hacemos de la mejor manera posible y es con buena música. No se vayan porque todavía tenemos muchas cosas que ofrecerles.
Right, keep the screaming in the truck. La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido a Mediodía. El Reino Unido está viviendo una situación inédita desde hace 70 años, las exequias de un rey, de una reina en este caso. La mayoría de británicos, un 85%, no ha conocido otro monarca que no sea Isabel II, así que hoy es inevitable que en mayor o menor medida haya entre los británicos un sentimiento de extrañeza, casi, casi de orfandad social, porque para muchos la reina era como una madre. Escuchábamos ahora mismo cómo a esta hora doblan al unísono las campanas de Westminster, de la Catedral de San Pablo y también del Castillo de Windsor. Ese sonido que escuchábamos en directo de la BBC, la radio pública británica. Este doblar de campanas forma parte del protocolo establecido para despedir a la reina Isabel II de Inglaterra. Un protocolo que va a durar varios días. El sentimiento ahora mismo allí en el país es de auténtica conmoción, y es normal, teniendo en cuenta que esta mujer además parecía eterna. Tenía 96 años, se sabía que estaba muy débil, de hecho en junio no pudo participar en algunos de los actos del jubileo, pero pocos, por no decir nadie, se esperaban una noticia así. Es que hace apenas dos días recibía en audiencia a la nueva primera ministra del Reino Unido. Mucho se ha escrito en las últimas horas sobre Isabel II. En su figura se han basado películas, su imagen ha sido convertida en un icono pop, millones de artículos de prensa llevan su nombre y su vida ha inspirado incluso series de televisión. La última, The Crown, con casi 80 millones de espectadores en todo el mundo, que es un bombazo de serie, pues acaba de paralizar la grabación de la nueva temporada porque evidentemente el guión ha cambiado. Todo esto nos indica que Isabel II ha sido un mito en vida a nivel global. Así que efectivamente estas horas son históricas. No solamente se entierra a la reina de Inglaterra, sino también a un personaje mundialmente conocido, y todo además revestido de la solemnidad de los ceremoniales británicos. De hecho, a esta hora se está siguiendo también el protocolo marcado en caso de que la reina muera en su residencia de Escocia, en el castillo de Balmoral, como ha ocurrido. Ese protocolo llamado Operación Unicornio prevé que el cuerpo de Isabel II sea trasladado a Edimburgo, la capital escocesa. Allí pasará por el Parlamento y será velado también en la Catedral de St. Giles antes de ser trasladado en tren a Londres en los próximos días. Al mismo tiempo, se va cumpliendo la frase que inicia todos los protocolos: la reina ha muerto, larga vida al rey. Y ese rey es el rey Carlos, el eterno príncipe de Gales. Es ya de facto rey de Inglaterra con 73 años. Mañana, por cierto, será su proclamación. Pero hoy está previsto que se reúna con la recién estrenada primera ministra, con Liz Truss, y también que por la tarde se dirija a la nación por primera vez con un discurso ya preparado y grabado. Ese sí que será el discurso del rey. La ceremonia de coronación, como tal, con la imposición de la corona, podría retrasarse meses, aunque ya ejerza como rey Carlos III de Inglaterra. La verdad que después de un reinado tan largo como ha sido el de la reina Isabel II, 7 décadas cuesta acostumbrarse al cambio de nombre. Pero lo haremos porque la familia real británica seguirá generando noticias y a buen seguro también inspirando guiones de película. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correa.
Y aparte del Reino Unido, Pilar, en el continente, reunión importante la que se está produciendo hoy en Bruselas, la de los ministros de energía europeos, con el objetivo de debatir nuevas medidas que respondan a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. España ya ha mostrado su disposición a poner un tope al precio del gas al ruso. Hablando de Ucrania, desde el próximo lunes a los ciudadanos rusos les será mucho más difícil conseguir visados como turistas en la Unión Europea. Serán más caros, van a requerir más documentación y su tramitación durará más. Entre tanto, el Pentágono ha advertido a los países occidentales que se preparen para apoyar una guerra larga. Y el PP ha enviado una carta al gobierno emplazándole a una nueva toma de contactos para intentar desbloquear una vez más la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Texto que se produce tras la apertura del año judicial del pasado miércoles, donde su presidente, Carlos Lesmes, amagó con una dimisión si el Ejecutivo y la oposición no llegan a un acuerdo. Y además, el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, ha enviado una carta al cardenal Nichols, presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, con las condolencias de los obispos españoles por la muerte de la reina Isabel II. Recuerda a Monseñor Omella el admirable testimonio de entrega generosa y fiel al servicio del bien común de la reina, al tiempo que pide a Dios por el eterno descanso de su alma. Y por cuarta vez, el Papa encarga a su limosnero viajar a Ucrania para llevar su solidaridad. En este viaje, en el que visitará la zona de Odessa, donará un minibús para repartir ayudas a las personas necesitadas y viajará a las comunidades de fieles, sacerdotes y religiosos que desde hace más de 200 días permanecen en los lugares de su ministerio a pesar de los peligros que entraña la guerra.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El fútbol inglés se para por el fallecimiento de la reina.
Es un comunicado de hace tan solo unos minutos de la Premier League. En efecto, suspendida la jornada de este fin de semana en la liga inglesa. Ayer recuerdo que los equipos ingleses jugaron con normalidad en Europa y de momento no hay noticias sobre la Champions de la semana que viene. Hoy el protagonista va a ser Carlos Alcaraz. Juega esta madrugada, en torno a la una, las semifinales del US Open contra el estadounidense Tiafoe. Anoche estuvo en el partidazo de COPE su entrenador, Juan Carlos Ferrero, hablando de su sueño de empezar a ganar Grand Slams.
Me encantaría ganar a 30 posibilidades, creo que tiene de ganar muchísimos, pero luego hay que hacerlo. No le pongamos más peso del que necesita. Seguir trabajando muy duro, que no se le suba nada a la cabeza, creo que eso es muy importante, mantener esa humildad que tiene, y a partir de ahí creo que las cosas seguirán fluyendo y podremos ver a Carlos muchas veces con la posibilidad de ganar cosas muy bonitas.
Del fútbol, como viene contando COPE, el Barça pretende demandar al Atlético de Madrid por el caso Griezmann. Hoy se abre la jornada de liga con el Girona Valladolid. Veremos si arranca la liga femenina este fin de semana, porque hay plante arbitral por falta de acuerdo en los horarios. Y además se acaba la Vuelta a España el domingo. Hoy tenemos etapa de media montaña en Talavera.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Si te encantan los pretextos, lo sentimos. Ya no podrás decir...
Ay, sí, de verdad que no, Patricia. No hay forma de que te puedas venir con nosotros. No hay sitio en la parte de atrás.
Ya no hay excusa para no ir con todos el fin de semana. Nuevo sub Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, con tres asientos traseros independientes. Tan generoso como tú.
¿Me podéis recoger a las 9 de la mañana? Citroën.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus, Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida, 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus, y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Tu madre, la madre de tu madre, la madre de la madre de tu madre, y la madre de la madre de la madre de tu madre, han usado la isleña. Será por algo, ¿no? La isleña, la pasta nuestra.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Celebra con Alcampo la vuelta al cole más solidaria, depositando artículos nuevos de material escolar en tu hipermercado a partir del 31 de agosto y hasta el 14 de septiembre. Todos los productos donados serán entregados a familias que lo necesitan para contribuir a que todos los niños y niñas puedan disfrutar de la vuelta al cole.
¿Sabes cuando le das un sorbo al café y automáticamente piensas, ¡mmm, qué bueno! Eso es porque las cosas buenas no se buscan, se encuentran. Y Café Isasa te ha encontrado para que lo próximo que hagas sea ir a disfrutar de su sabor premium. Café Isasa, para los amantes del buen café. Pídelo y deja que te encuentre en los mejores restaurantes.
La Unión Deportiva Las Palmas juega este viernes en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE más Gran Canaria, en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote, desde las 7:30 de la noche, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Munchitos, Indemar Las Palmas, Ferretería Juan Arteme, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este viernes hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, no solamente por hoy, por esta semana. Echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que la Confederación Española de Policía Nacional ha denunciado que el personal que trabaja con migrantes están saturados debido a la incesante llegada de pateras a las Islas Menores, en especial a Lanzarote y Fuerteventura. Nos cuentan que debido a esta situación no hay recursos humanos suficientes y muchos policías que controlan la seguridad ciudadana, que garantizan, mejor dicho, la seguridad ciudadana, se encuentran en plantilla deben atender en el CATE y por lo tanto dejan sus funciones a un lado. Tomás Domínguez, portavoz del sindicato, dice que están reclamando que se haga una atribución temporal de funciones que suele durar unos 6 meses a un año, pero que eso, y con esta persona, se va a agilizar los servicios para atender la inmigración y la seguridad ciudadana.
Bueno, la situación que se está viviendo, pues, una situación de saturación. Debido a la llegada que está recibiendo las Islas Menores, el personal está en plantilla, pues se tiene que, digamos, detraer de la Seguridad Ciudadana para atender estos casos. ¿Qué pasa con esto? Cuando se detrae el personal de la Seguridad Ciudadana, los ciudadanos de Arrecife, tanto de Fuerteventura, se quedan sin personal. Sin personal, quiero decir, para dar servicio a los ciudadanos de la capital.
Y además no vamos hasta Telde, porque vecinos de la Solana han denunciado que solo reciben agua corriente en sus casas durante 3 días a la semana. Critican que el gobierno municipal no les haya dado una solución a su problema y han pedido que les solventen esta carencia de lo que consideran un servicio público básico. Los vecinos no pueden más y piden además que se instale una red de abasto que suministre agua tratada a sus viviendas los 365 días del año. El presidente de la Asociación de Vecinos de la Solana de Telde, Pablo Agriela, ha insistido en que llevan 4 años esperando por una solución y que les den este servicio tan básico. Dicen que todas las reuniones y promesas que han tenido con la Corporación Municipal se han quedado en nada y que siguen teniendo este mismo problema.
La respuesta del ayuntamiento prácticamente es la misma, es no hacer absolutamente nada al respecto. Y bueno, los vecinos lo que estamos buscando es la solución a este servicio tan, tan básico como es el agua, ¿no? O sea, se sigue gastando dinero en macroobras, en historias, y algo tan, tan, tan básico del siglo, pues no, todavía no aparece. Para una población de más de 1,000 personas, o sea, ya 5 minutos de Telde. Así que estamos hablando de cloacas y estamos hablando de agua potable, ¿no? O sea, porque son 2 barrios los que se han juntado, o sea, es el barrio de La Solana y el barrio de Valle de Casares.
Y un último apunte, los sindicatos sindicalistas de base de Canarias y Frente Sindical Obrero de Canarias han mostrado este viernes su oposición a la posibilidad de que se amplíe a 12 el número de domingos y festivos anuales en los que puedan abrir los comercios de las islas.
Gracias, Carla, volveremos a actualizar la información a 6:30 aproximadamente. Nos vamos con el tiempo de análisis. Hoy hablamos con empresarios. empresarios y autónomos, Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Cómo estás?
Encantado de hablar contigo una vez más, Enrique. Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buen día, Javier.
Oye, ¿y ustedes cómo viven la vuelta al cole? No sé si tienen hijos, pero ¿han afrontado ya ese gasto? Se supone que son 100 euros más y todo hay que decirlo, ¿eh? La verdad es que quizás a nosotros no, o sí, según cada uno, pero para aquellas familias que están en una situación desfavorable, es un quebranto económico bastante importante, ¿no? Incluso algunas clases medias que les cuesta llegar a fin de mes, que cada vez son más, Enrique.
Bueno, volver al cole siempre ha sido la cuesta de enero de mitad de año, ¿no? Que los que somos padres tenemos que afrontar este tipo de gastos para que nuestros hijos se reincorporen al colegio. Lo que estabas diciendo, Javi, es muy cierto. Estamos en una situación en la que estamos en una situación inflacionista, en la que absolutamente todos los precios han subido. También los precios de todos los artículos que compramos para el colegio. Y la verdad que la cuesta de mitad de año del cole se hace bastante dura, y tal vez más dura que la de otros años, porque ya llevamos arrastrando una situación que no es nada favorable para las familias, y menos para las familias de Canarias, que son de las más perjudicadas de España en cuanto a la pérdida de poder adquisitivo.
Jorge, ¿tú también sufres la vuelta al cole?
Bueno, por primera vez la sufro, es que mi niña empieza el cole este año.
Ah, qué bueno.
Y sí, lo es.
Qué bueno que empiece el colegio, no que tenga que afrontar el gasto, entiéndeme, Jorge.
Sí, lo he notado, con otros años, porque tengo muchos amigos con niños en el cole, y lo que se comenta es eso, ¿no? Aparte de la subida típica de todos los años, la inflación, como ha disparado los precios, también la crisis que hay, la gente no se ha recuperado del todo, y si encima no se ha terminado de recuperar y ya tenemos una inflación que dispara los precios, pues imagínate tú, complicado.
Y yo creo que debemos mandar un mensaje, Enrique, y tú estarás completamente de acuerdo con él: cuidado con esas tarjetas, ¿verdad?, que utilizamos, sobre todo las revolving,
sí.
Porque en muchas ocasiones nos endeudamos y vemos que, chico, a pesar de que satisfacemos, pagamos a final de mes, la deuda no baja. Hay que tener cuidado tirar de esas tarjetas.
Es cierto, ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Las tarjetas revolving son una solución en el muy corto plazo, pero en el medio largo plazo se pueden convertir en un problema. Sobre todo porque no sabemos bien cómo usarlas y no tenemos en cuenta los intereses abusivos que tienen estas tarjetas, que es una auténtica locura. De hecho, muchos usuarios que se han visto afectados por estos intereses usureros y totalmente desproporcionados han acudido a los tribunales y han ganado los juicios a grandes corporaciones que tienen en sus servicios de financiación tarjetas revolving. Uh-huh. Pero como hemos hablado en otros tiempos de análisis, muchísimo cuidado, y sobre todo tenemos que entender cómo funcionan este tipo de tarjetas y dónde está la trampa. La trampa está en que siempre tienes saldo. En función de que tú vas pagando, vas recuperando saldo. Por tanto, llega un momento en el que te atrapa y prácticamente es imposible escapar de ellas sin hacer un parón brutal y pedir otra financiación por otro lado para poder pagarla. O sea, se convierte en una auténtica espiral dramática.
Sobre todo, y yo no sé si tú también tienes cierta referencia con esto, yo creo que la gran mayoría de nosotros tenemos una tarjeta revolving, otra cosa que se utilice o no, pero cuando de repente te empiezan a llegar esos mensajes de puedes ampliar el plazo o puedes ampliar la cantidad disponible, hay que tener mucho cuidado porque también suben los intereses.
Claro, y si me lo permite, Jorge, es una llamada a, oye, puedo conseguir un dinero rápido con un solo SMS, con firmar un contrato online. Es muy sencillo cuando además te ves en una situación un poco ahogada y dices, bueno, pues este dinerito pues para estos meses por lo mismo me da un desahogo. Cuidado, es un desahogo para estos meses, pero es que después en el futuro vas a tener que devolver esas cuotas más los intereses. Mucho cuidado con las tarjetas revolving.
Oye, llevar esto a la economía familiar es tremendo, pero llevarlo también a una empresa, Jorge, como autónomo, eso es un peligro, ¿no?
Sí, como te decía, a todos los estratos, a todos los niveles, lo que estamos sufriendo, lo que viene y lo que vendrá es súper complicado. Entonces, lo que siempre recomendamos nosotros es mucha planificación, tener muy en cuenta en lo que vas a gastar, o sea, hazte una listita en un papel, en el móvil, lo que sea, con los posibles gastos que tú puedas tener, y ponle un asterisco, dos o tres, en función de la prioridad que vayas a asignarle a cada gasto, y sobre todo un poco de sentido común. O sea, nadie pone un mensaje para regalarte pasta. Nadie. O sea, si te ofrecen eso, detrás tiene que haber mucha letra pequeña. Entonces, mucho cuidado con eso, porque si es verdad que hemos notado bastante gente está sufriendo el tema de las tarjetas revolving.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a escuchar, vamos a hablar ahora de la posibilidad de topar los precios de la cesta de la compra, alimentos básicos. Esto fue lo que dijo, que parece que en el gobierno nadie está de acuerdo, pero fue lo que propuso Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Un acuerdo que consista en determinar una cesta de productos básicos, en torno a 20 o 30 productos, en los que, como hemos hecho con el gas y otras materias, topemos los precios. Pues 20 o 30 productos que son básicos, que es la leche, que es el pan, que son los aceites, que son los huevos, que es la fruta, que una serie de productos que se definan y que ahí tiene que haber un compromiso.
¿Puede acabar con el sector de la alimentación y con muchos productores, tal y como están criticando pues diferentes organizaciones agrarias, esto de topar los precios de alimentos de la cesta de la compra? ¿Cómo lo ves tú, Enrique?
Yo creo que sí, creo que es una medida totalmente fuera de lugar. Limitar los precios, no lo hemos visto solo en nuestra economía, sino lo hemos visto en muchas otras economías, lo que hace es destruir empresas. No sabes cuando tú pones un máximo en precio, oye, lo pones de forma general para todos, pero tú no sabes qué le cuesta a cada empresa producir ese bien o ese servicio. Por lo tanto, cuando tú topas el precio, estás castigando a aquellos que son los más pequeños, que son los que los costos, por no tener grandes economías a escala, por no ser grandes corporaciones, el precio de costo es mayor. Entonces le deja mucho menos margen entre su costo y el beneficio que el límite está en ese precio que nos están marcando. Yo creo que la solución no pasa por ahí, ¿vale? Además, hay una parte del discurso de Díaz que no escuchamos, que dice que no habla de una intervención de precios en sí misma, de marcar los precios, sino de un acuerdo entre las distribuidoras, los distintos stakeholders de la cadena de suministro, ¿no? Entre los distribuidores y las asociaciones. ¿De acuerdo? Que yo creo que tampoco. Bueno, entre profesionales lo mismo se pueden entender de una mejor manera, pero lo que está haciendo realmente es, oye, yo no voy a marcarles, márquenlos ustedes. Al final no deja de ser una medida también intervencionista, pero dentro de todas estas medidas intervencionistas el gran problema está en que no estamos atajando el motivo que está haciendo que la inflación no deja de ser consecuencia de un problema, o sea, es una consecuencia, o sea, lo que tenemos que atajar es los problemas que están generando la inflación, no poner estas medidas que son solamente temporales. Los grandes problemas están en el incremento brutal de las materias primas, están también en la falta de productividad, en la falta de capacidad de las empresas de acceder a personal, a una contratación que no suponga un auténtico lujo para las empresas. Ahí es donde tenemos que trabajar los problemas. El resto, medidas temporales.
Uh-huh. Enrique, ¿cómo lo ves tú?
Jorge,
perdón, ¿cómo lo ves tú?
Sí, mira, esto es consecuencia de, en la medida me refiero, ¿vale? De haber puesto a esta persona con esta mentalidad comunista, ¿no? De ir del partido al que pertenece, ¿no? El Partido Comunista de España. Yo lo he vivido de cerca, Javi, creo que nunca te lo he comentado, yo soy venezolano, llevo 20 años aquí, pero yo viví de cerca todo el tema de Chávez y tal. Y nunca ha funcionado el que tú metas mano en los precios de los productores, ¿vale? Nunca. Al contrario, lo que haces es mucho daño. Contienes los precios, mantienes a la gente contenta y en lo que quitas la medida, el precio sube lo que no está escrito, ¿vale? Porque alteras el ritmo normal. Lo que tienes que hacer es lo que comentaba Enrique, ¿vale? Atacar el problema de raíz, focalizar en dónde están las verdaderas causas y darle mucha caña ahí. El precio es un síntoma, una consecuencia de lo que está sucediendo. Vale, por otro lado, ¿quién nos dice que mañana pasado ya no serán 30 productos, sino que ellos han determinado, por obra y gracia del Espíritu Santo, que hay 30 productos más que hay que regular, que hay que intervenir? Vale, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque puede sentar un precedente peligrosísimo, que lo viví muy de cerca y es una de las razones por las cuales estoy aquí.
Bueno, madre mía, pues parece que ni siquiera es legal, eso es lo que ha dicho Luis Plana, y tampoco que es pertinente, ni tampoco es el momento. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esto de topar el precio de la alimentación, de los productos básicos de la alimentación, porque claro, uno se pregunta si realmente se puede generar que el margen de beneficio del productor, que ya es pequeño, se rebaje un poquito más, ya que se topa el precio, ya que el consumidor final paga una cantidad determinada y cuando llegan los supermercados, pues digamos esas grandes cadenas no pueden incrementarle para después intentar de alguna manera pagarle un poquito más al productor, Enrique. No sé si me he explicado bien.
¿Enrique? Pero yo quería hacer una...
Sí.
¿Me escuchas, Javi?
Sí, perfectamente. Pensé que
no, lo que tengo más, quería hacer una puntualización a algo que ha mencionado Jorge, que es muy interesante. Cuando después liberalicemos a posteriori los precios, cuando pasa la situación de crisis, en ese impasse entre que limitas los precios y que vuelves a poner esa libertad de precios que todo mercado debería de vivir, van a caer muchos. ¿Y sabes quién van a caer? Los pequeños, los que menos estructura tienen para aguantar, los que menos margen tiene. Para estos, para los que un pequeño margen de modificar un 0,5, un 1% en su beneficio puede suponer la quiebra. O sea, cuando tú vuelvas de nuevo a liberalizar los precios, ya esos pequeños no estarán. O sea, habremos destruido muchísimo empleo y de nuevo, otra vez, pues muchísima gente al paro y empresas que no podrán salir. Y un detalle también importantísimo es que yo creo que hay una medida que sí podemos hacer. Oye, en vez de limitar los precios, quitémosles los impuestos de forma radical a esos productos y traslademos ese descuento en quitar los impuestos en toda la cadena de suministro hasta llegar al consumidor final. Eso sí lo podríamos hacer y eso sí sería una medida adecuada, porque después, en el momento en que volvamos a una situación, que ojalá no dure mucho, de una estabilidad de precios, sí podremos decir, hey, volvemos a cargar los impuestos y volvemos a meter ese impuesto dentro de la cadena y nadie se verá afectado porque los impuestos los pagan tanto los pequeños como los grandes, es porcentual.
Vamos a cambiar de asunto. ¿Cómo ven ustedes estas medidas de ahorro energético? Sabemos que hay batalla política entre diferentes formaciones, sobre todo el gobierno y la oposición. Esto de limitar el aire acondicionado a una temperatura determinada, 27 grados, que por cierto me parece bastante mucho, aquí en Canarias hay que tener muchísimo cuidado con eso. Eso de apagado del escaparate y demás, ¿consideras que son medidas que efectivamente pueden ahorrar y sobre todo beneficiar el ahorro energético? ¿Cómo lo ve, Jorge?
Mira, Javi, tiene que ver mucho con lo de antes, ¿vale? Son medidas que van a lo fácil, a lo populista, a lo superficial. No se ataca el problema de raíz, o sea, el gas se ha disparado porque... hay un conflicto en una región que nos afecta porque no se han tomado medidas durante muchos años y ahora la culpa es mía porque yo subo el aire, porque yo le bajo la temperatura. No, o sea, la culpa es de ustedes que no han afrontado esta dura realidad que venía y que siempre se ha estado anunciando, porque sobre todo en Península, ¿no? Yo siempre vivo más el tema de la energía porque lo necesitan más de cara al invierno, ¿no? Nosotros solo vivimos ahora en el verano con el tema del aire. Yo no necesito que tú como gobierno me digas que regule el aire o que me quite la corbata. Yo lo que necesito es que tú hagas tu trabajo y que estas crisis que tienen tiempo, porque eso no se forma en la noche de mañana, que tienen tiempo formándose, las ataques de raíz y antes de que se formen ya tomes medidas. Y si son inevitables, ya por menos estar preparado. O sea, después que has hecho una mala gestión, después que has visto al lobo venir y anunciado por todo el mundo, ahora la solución es que yo toque el termostato de mi aire acondicionado. Pues no, caballero, esto no es así. O sea, otro síntoma más de ineptitud, de populismo y de todo lo malo que está haciendo esta gente a nivel político y administrativo. Esto tiene sentido.
Que Jorge ha sido muy claro y lo que viene a decir es: estamos cansados de hacer esfuerzo. Estamos cansados de que a los ciudadanos constantemente nos pidan una y otra y otra y otro esfuerzo más, cuando vemos que después las propias instituciones, es decir, el gobierno de España en este caso, que es un poco el que nos pide el esfuerzo, el que nos exige este esfuerzo, de repente vemos que no, porque al fin y al cabo todo el tema de las ayudas lo pagamos nosotros. Pero después
sí,
cuando...
luego claro. Montan un circo también, perdona, Jami, luego sí. Montan un circo con el tema de nos quitamos la corbata, pero ahora se gastan 1,000,000 y pico de euros en iPhone.
Sí.
Señores, por favor. Es que ya es más de lo mismo.
Enrique.
Bueno, exactamente lo que está comentando Jorge. Estamos hablando, no dejamos de hablar de lo que estamos hablando antes, el tema de la inflación. Estamos tratando de poner parches a un agujero que es enorme y que hace aguas por todos lados y el barco se hunde. Entonces, el gran problema no está ahí. El gran problema está en que no hemos sido previsores con nuestro sistema de producción energética. O sea, nos ha pillado el toro, ¿sí? Y dentro de este nos ha pillado el toro, estas medidas que están poniendo, pues eso no dejan de ser pequeños parches, que sí es cierto que en el tiempo, si hubiéramos tenido una situación energética completamente distinta, pues bueno, pues sería una forma de operar que estaría bien. O sea, hay que tener una serie de medidas de ahorro energético y de eficiencia energética para preservar nuestro medio ambiente, para preservar el consumo energético y que no sea un despilfarro, pero el problema lo tenemos del lado de la producción. Entonces, la solución pasa ahora por acelerar a fondo y cambiar el modelo energético que tenemos, tanto a nivel de grandes productoras como a nivel residencial, local, empresarial y de industria. O sea, estamos en ese momento, ya estamos en tiempo de descuento de apostar por las renovables al 100%.
Y ya para acabar, está pasando el verano poco a poco, ¿no? Estamos finalizando ya pues esta temporada estival, habrá que esperar efectivamente pues a final de este mes, pero prácticamente el verano ya hemos vuelto casi todos al trabajo, ¿no? Y se decía que después del verano, ojo, porque puede haber una desaceleración, incluso crisis económica importante. ¿Ven ustedes que los empresarios y los autónomos se están preparando para esta posible desaceleración, esta posible crisis? Porque hay mucha incertidumbre, Jorge, en el ambiente, ¿no?
Sí, bueno, hay incertidumbre en cuanto a cómo va a actuar el gobierno con todo lo que viene, pero ya sabemos lo que viene. O sea, sabemos que hay una crisis que en cualquier momento va a reventar. Lo que hemos visto han sido pequeños efectos, ¿vale? Pero sí es verdad que el gobierno, primero de cara al verano, no ha querido comunicar nada porque estarían de vacaciones o por no aguar la fiesta a la gente, pero lo que viene para el último trimestre de este año no es normal, ¿vale? Eso no lo digo yo, se está en todos lados, indicadores macroeconómicos, análisis geopolíticos, económicos y tal, ¿vale? Y por otro lado, sí es verdad que nosotros, por ejemplo, en la empresa los estamos viendo muy de cerca porque teníamos proyectos prácticamente ya firmados y cerrados para comenzar, que ya nos han dicho, oye, vamos a esperar a ver qué pasa, porque clientes que no quieren invertir, que no quieren mover dinero hasta ver qué es lo que va a suceder. Bueno, entonces el mercado está un poco así, como a la expectativa, sobre todo de cómo va a afrontar el gobierno todo este desastre, todo este problema.
Uh-huh. Enrique, ¿tú lo notas también? ¿Lo has visto? ¿Hay proyectos que están parados a la espera de saber qué puede ocurrir?
Sí, ya llevamos tiempo notándolo. Yo también en mi sector también lo he notado. Lo comentaba esta misma semana con algunos compañeros empresarios del sector. También decíamos, oye, los presupuestos que antes sacábamos con mayor, sobre todo para empresas grandes, que se lanzaba el presupuesto de uno o dos meses, ya estaba ejecutando hasta 6 meses, 8 meses, o mira, déjalo para el año que viene. Vale, porque aunque no le habíamos puesto nombre todavía, no habíamos dicho, estábamos en una recesión económica, todos los indicadores los tenemos ya, simplemente tenemos que cogerlos, juntarlos y decirles, estamos aquí. Y eso ya los empresarios lo sabemos, porque somos de los primeros que vivimos cualquier subida de precios, cualquier problemática, somos nosotros los que lo vimos. Y llevamos 2 años mamando todos estos problemas y ya sabemos que la crisis va a estallar. Ahora que en el sector empresarial es el momento de, como estábamos hablando además el miércoles, de hacer un análisis, ¿verdad, Javi? Estamos hablando de hacer un análisis de costos, hacer un análisis de nuestros recursos, nuestro personal. Estábamos hablando de ver si nuestros clientes eran eficientes o no eran eficientes. Volver a sentarnos con los bancos para refinanciar deudas. Es el momento, yo creo, de no lanzarnos a la piscina, sino tratar de, oye, lo que tenemos, mejorarlo e ir pasito a pasito, sin pararnos, pero ir pasito a pasito, sin grandes locuras y teniendo en cuenta que el entorno en el que estamos viviendo, que es un entorno de crisis.
Claro, y es importante también el anuncio en sí, porque esto que dicen muchos economistas, como apuntaba también Jorge, el hecho de que vamos a tener posiblemente una crisis ahora en el último trimestre del año, todos estos anuncios, todas estas noticias también generan incertidumbre y una espera, un parón a ver qué puede pasar por parte de los agentes económicos, ¿no?
Claro.
Y esto también, quieras que no, pues genera exclusión, ¿no? Jorge, Enrique.
Sí, bueno, hace poco también pasó lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Salvando las distancias, que la economía sufrió una pequeña recesión debido a la expectativa del posible anuncio de la Fed en cuanto a los tipos de interés y tal, y cuando sacaron las cifras reales, hubo una bajada enorme en el mercado, ¿vale? Porque tienen la inflación más grande de toda la historia, y una de las medidas inmediatas y más drásticas que han tenido que tomar, pues la subida de los tipos de interés para intentar frenar toda la emisión de dinero desmedida que han tenido los últimos años. Entonces, algo así es lo que está sucediendo ahora mismo. Estamos esperando el gran anuncio. ¿Qué va a decir Europa? ¿Qué va a pasar con Rusia y Ucrania? ¿Qué va a pasar con España, el suministro de gas? Y todo lo que de ahí se deriva. Recuerden que nosotros dependemos energéticamente de terceros para subsistir. No somos una potencia petrolera. Entonces, es complicado. Es complicado, sobre todo, de cara a extrapolar cómo ha administrado, cómo ha enfrentado Sánchez todos los otros problemas, pues ya nos dice que no saldremos muy bien parados de esta. Espero estar equivocado y que me sorprenda gratamente y que se solucione, pero su expediente, su bagaje demuestra lo contrario.
Veremos qué tipo de soluciones, porque en la crisis de 2006 sí es cierto que teníamos ahí un buen respaldo, un buen subterfugio, como fue Europa, y en esta ocasión parece que Europa no está por la labor de rescatar países como sí los hizo, aunque después es cierto que se tuvo que pagar, pero por lo menos en ese momento dio cierto respiro. Energéticamente España no depende de Rusia, afortunadamente, pero sí otros países que forman parte de ese colchón o ese resorte económico de Europa y sobre todo también nuestro, de Canarias, teniendo en cuenta esa dependencia del turismo. Nos tenemos que ir, Enrique, un abrazo fuerte, gracias, hasta la semana que viene, cuídense
Javi,
mucho.
Abrazo.
Jorge, lo propio, gracias, un abrazo.
Hola, buen día.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
Tu madre, la madre de tu madre, la madre de la madre de tu madre y la madre de la madre de la madre de tu madre han usado la isleña. Será por algo, ¿no? La isleña, la pasta nuestra.
La fiesta del pino nos une un año más. En septiembre todos los caminos conducen a Teror. Devoción, tradición, música y cultura.
Vuelve la fiesta, vuelve el pino.
Organiza Ayuntamiento de Teror. Colabora Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias.
Celebra con Alcampo la vuelta al cole más solidaria, depositando artículos nuevos de material escolar en tu hipermercado a partir del 31 de agosto y hasta el 14 de septiembre. Todos los productos donados serán entregados a familias que lo necesitan para contribuir a que todos los niños y niñas puedan disfrutar de la vuelta al cole.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
La Unión Deportiva Las Palmas juega este viernes en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur,
y 98.3 Lanzarote, desde las 7:30 de la noche, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Munchitos, Indemar Las Palmas, Ferretería Juan Arteme, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este viernes hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hace 40 minutos, de forma breve, de forma express, echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que la Embajada del Reino Unido en España ha abierto al público un libro de condolencias por la muerte de Isabel II en su sede de Madrid, así como en los consulados de otras 7 ciudades españolas, entre ellas las 2 capitales canarias. Además, se confirma que este libro de condolencias estará abierto de 12 de la mañana a 4 de la tarde de este viernes y durante los próximos días 2 horas más. Por el momento, todavía no hay una fecha de cierre de este libro de condolencias y está previsto que las autoridades españolas notifican en los próximos días su asistencia a la firma en el mismo. Y además les contamos que el Servicio de Urgencia Canario se ha sumado a la celebración del Día Mundial de los Primeros Auxilios con el objetivo de concienciar a la población de la importancia de ser parte activa de la cadena de supervivencia. Y último apunte, un suceso. La Guardia Civil ha denunciado a 2 hombres de 60 y 28 años de edad por un delito de hurto tras sorprenderlos cuando transportaban en un todoterreno varios barreños con 90 kilos de lubina, presuntamente sustraído de una piscifactoría de Playa Quemada, en la costa de Lanzarote.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a la 1 de la tarde con los compañeros de la central en el Mediodía COPE. A esta hora de la mañana queremos saludar a Miguel Jorge, alcalde de Santa Brígida. Lo tenemos en línea. Don Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier. ¿Qué tal?
Acaba Buenos de días. Anunciar ahora mismo el presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, que se va a organizar una gestora porque Poli Suárez deja de ser presidente del Partido Popular en Gran Canaria y el siguiente paso será que usted tome el testigo. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar las palabras de Manuel Domínguez.
Pero muy importante también para el Partido Popular. Y por eso hemos fijado la mirada también en esa propuesta que elevaba Poli de que hoy tuviésemos la presentación de Miguel Jorge como el próximo presidente del partido en esta isla.
Usted tiene que aceptarlo, ¿no? Que evidentemente yo entiendo que sí. Don Miguel, ¿cómo se siente después de estas palabras que le acaba de anunciar hace nada, un minuto y medio aproximadamente?
Sí, sí, así fue, exactamente como lo han puesto, ¿no? Pues nada, muy orgulloso, muy contento y muy agradecido por la propuesta de designación que tendrá que ser ratificada a través del nombramiento de esta nueva organización en la Junta Directiva Regional que se celebre la próxima semana, convocada por el presidente regional del partido, por Manuel Domínguez. Uh-huh. Pero bueno, con mucha responsabilidad. Nos toca momentos ya complicados, preelectorales, donde hay que poner toda la carne en el asador para tratar de lograr los mejores resultados posibles, ¿no? Y ahí yo me pondré con todo mi interés y mi empeño, ¿no?
Yo creo que nos podemos atrever que usted es el presidente, aunque oficialmente no lo sea, del PP en Gran Canaria. ¿Podemos atreverlo a decirlo, ese titular, o todavía no, Miguel?
Bueno, todavía no, porque hasta que no se ratifique no lo seré. Probablemente el martes o el miércoles de la semana que viene, y así. Uh-huh. Pero bueno, esto es una cuestión interna de los estatutos del partido. Que, pero bueno, vamos a ver, en fin, lo razonable es que sea así en 3 o 4 días.
Seguirá siendo usted, entiendo, alcalde de Santa Brígida, ¿no? No va a afectar en nada este cargo, que al fin y al cabo nosotros, que es un cargo orgánico, ¿no?
Claro, estos son cargos internos de la organización, no afecta para nada a los cargos institucionales y, por supuesto, por supuestísimo que
seguiré al pie del cañón en la alcaldía de Santa Brígida, que es donde me eligieron los ciudadanos, y ahí voy a dar también, en fin, hasta el último momento, todas mis fuerzas para sacar adelante.
¿Y qué tipo de trabajo va a efectuar usted como presidente del PP en Gran Canaria, don Miguel?
Bueno, es la labor de interna de organización del partido, ¿sí? Estar en contacto con los colectivos sociales, empresariales, culturales, deportivos, conocer las propuestas, las ideas, tratar de organizar los distintos comités locales de los municipios de Gran Canaria, empezar a vislumbrar ya candidaturas en los distintos municipios, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso, en fin, todo eso es el trabajo, ¿no? Uh-huh. Todavía quedará tiempo para confirmarlas, pero bueno, hay que empezar a trabajar, evidentemente.
El candidato a la presidencia del gobierno por parte del Partido Popular, y usted ya sabe por dónde voy, es Manuel Domínguez, ¿no? El hecho de que usted sea presidente del Partido Popular, que seguramente lo será en los próximos días, ¿quiere decir, lo coloca como primer candidato, primera posibilidad al Cabildo de Gran Canaria, don Miguel?
Bueno, esas cosas hay que... Ya hoy en la misma rueda de prensa, el presidente regional anunció que probablemente antes de que acabe septiembre se van a anunciar ya las candidaturas de los 7 cabildos insulares y de las candidaturas al Parlamento de Canarias, por lo menos los números 1, ¿no? de las distintas islas también. Yo creo que la prudencia exige que esperemos a que sea el propio presidente regional del partido quien la anuncie, entre otras cosas, porque además, de acuerdo también con nuestra organización interna del partido, son los comités electorales los que tienen que proponer. Sin adelantarse a cualquier cosa de esa, es un atrevimiento, ¿no?
¿Está usted preparado para encabezar una lista al Cabildo de Gran Canaria, Miguel?
Yo estoy preparado para todo aquello que el partido me requiera de mí. Pues, sin conocimiento de la organización tengo, creo que tengo conocimiento de la isla de Gran Canaria lo suficiente como para hacer propuestas interesantes a los ciudadanos. Y bueno, y experiencia en la gestión, alcalde, he sido vicepresidente del Cabildo, pero en cualquier caso, yo creo que esto lo tendrá que valorar otra gente que no soy yo, y ya veremos lo que depara el futuro, Javier.
¿Le gustaría?
Hombre, el Cabildo de Gran Canaria es una institución muy bonita. Yo creo que todos los que han pasado por ahí guardan un muy buen recuerdo del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Creo que, en fin, que eso es una de las instituciones señeras del archipiélago, muy propias de nuestro archipiélago en el país, y bueno, es una labor muy interesante.
Uh-huh. Si lo fuera, ¿podría compaginar su cargo institucional de alcalde, don Miguel, o no?
No sé a qué te refieres.
Si fuera candidato del Partido Popular al Cabildo de Gran Canaria, ¿podría compaginar su actual posición como alcalde de Santa Brígida?
La alcaldía de Santa Brígida hasta el último momento la voy a ejercer. Sea candidato, sea no lo sea, vuelva a ser candidato del ayuntamiento, que también hay otra posibilidad de que lo vuelva a hacer también, en fin. Como todas estas cosas, hablando coloquialmente, es como encajar un puzzle, pues vamos a que sean otros, de los que yo no pertenezco, que es la dirección regional del partido y la dirección nacional, los que decidan en qué lugar vamos a estar cada uno de los leales militantes.
Pues Miguel Jorge, muchísimas gracias por atender a la COPE y muchas felicidades por ese próximo cargo que cristalizará en los primeros días de la semana que viene como presidente del Partido Popular en la isla de Gran Canaria. Un abrazo.
Venga, Javier, un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega este viernes en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote, desde las 7:30 de la noche, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Munchitos, Indemar Las Palmas, Ferretería Juan Arteme, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este viernes hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
¿Cómo echaba yo de menos este momentito, este ratito que pasamos juntos para finalizar el programa y rematar la semana con Vanessa Santana, Gastronomía Canaria? ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues te estaba también echando mucho de menos porque usted se me fue de vacaciones y aquí nos dejó. Eso no quiere decir que no hayamos disfrutado mucho, mucho, muchísimo la gastronomía y hemos hablado de productos, de eventos. Pero, hay que decirlo, pues se te echó de menos, pero ya estamos aquí, ya hemos vuelto, ya estamos con las pilas cargadas y sobre todo para seguir hablando de mucha gastronomía, de mucho producto y celebrando días como hoy.
Vanessa, que seguimos manteniendo nuestro compromiso con la gastronomía canaria y lo decimos cada vez que tenemos esa oportunidad, lo decimos, este programa, este espacio es un granito más, es un impulso a los productos nuestros, los productos de la tierra. Es como si fuera la feria de kilómetro cero durante 10, 15 minutos que nosotros hacemos todas las semanas aquí en la cadena COPE a esta hora.
Lo que pasa es que muchas veces no se ve, digamos, el fruto inmediato, ¿no? Esto es un trabajo que estamos haciendo de pico y pala, de concienciación, sí, de educación, de trasladar mucha información, de que la gente sepa de eventos, de productos, de conocimiento. Y como bien dices tú, esto es lo que nos gusta y la labor que creemos que debemos de hacer por lo que supone la alimentación en Canarias, desde esa huerta hasta el producto que se pone sobre una mesa.
Por supuesto, el mensaje siempre es producto de aquí, producto de la tierra. Hoy estamos en el Día Mundial de la Agricultura, que es lo que ibas a decir, y la situación del sector es un poquito difícil, un poquito complicada, mucha incertidumbre, ¿no?
Mucha incertidumbre, sobre todo en el sector del ganadero, que siguen con los problemas de los piensos y de la comida de los animales. Pero bueno, yo creo que hoy lo que tenemos que decir es, señores, no nos olvidemos de seguir usando esa expresión que tanto a lo decían nuestros abuelos, que es compremos producto del país, compremos las papitas de aquí, compremos la fruta de aquí y sobre todo compremos productos en temporada. La temporalidad nos da unos costes más bajos. Entonces, no te supone que es tan caro el producto, sino que estás comprando un producto en el momento perfecto de que sea recolectado, de calidad, de cercanía, de menos contaminación. Y de una cosa que hoy está tan de moda, que es la sostenibilidad. Pues hablamos de productos sostenibles. No contaminamos, consumimos del vecino. Y eso sí que hay que estar ahí constantemente diciéndolo hasta que se convierta en algo ya intrínseco dentro de nosotros.
Conocemos la trazabilidad, por cierto, hablando de la papa, ya tenemos ahí a la vuelta de la esquina la quinta feria insular que se va a celebrar en el auditorio, concretamente en Teror, a finales de este mes.
Sí, en nada, como digo yo, terminando las fiestas del Pino, pues estarán empezando con la organización y fíjate tú, un evento que empezó, simple concurso de papas y algo muy pequeño, pues este año ha dado un salto increíble, que bueno, que desde el concurso de papas a fotografía, a cursos de cocina, va a estar muy, muy ampliamente desarrollado y sobre todo porque se han dado cuenta que lo que puede generar simplemente hablar de papas. Y esto muchas veces lo decimos, ¿no? Alrededor de un producto gastronómico podemos hablar absolutamente de todo, desde el cultivo, la variedad y todo lo entorno, que a mucha gente le llama atención porque se acerque y los pruebe.
Del 29 al 6 de octubre en Teror tenemos esta cita, pero antes tenemos una nueva feria, Kilómetro Cero, en este caso nos vamos al sureste en Vecindario.
Yo creo que es el primer año que se acerca a Vecindario y es una feria que digo yo que es como un turné, ¿no? Va por distintos municipios y bueno, yo espero que Vecindario los acoja con los brazos abiertos y sobre todo que en esta feria también podemos encontrar mucho producto local del municipio correspondiente, porque es una cosilla que yo empiezo a echar de menos, ¿no? De que los municipios, los productores no se están implicando. Yo creo que es una manera de tener un punto de visibilidad, que eso también siempre viene bien, porque hay un montón de gente haciendo proyectos muy interesantes y que todavía no lo comunican y eso no puede ser.
Que cada mes vemos una feria de kilómetro cero, a mí en principio me parece que es muy buena idea, pero ¿tiene resultados? ¿Tiene efectos esta feria de kilómetro cero? ¿Se ven realmente, Vanessa?
Mira, yo lo que he visto en varios municipios distintos que voy a ver, los que hacen tal, tiene efecto, la gente va, pero te puedo decir que ya más del 50% son productores repetidos. Y eso sí que me preocupa, porque al final se va a convertir en una feria que traslada de un sitio a otro, pero no fomenta lo de cada lugar. Que para mí eso también es muy importante, porque si yo soy de Las Palmas y me voy a trasladar a Moya, a Firga, o me voy a trasladar a vecindario, me gustaría también encontrar pues, productos de esa zona, porque sería como enganchar y esperar a cada municipio. Y yo creo que a lo mejor esa es una pequeña asignatura que tenemos
pero
que
¿por
mejorar.
¿Qué pasa? Porque la verdad es que lo que dice a mí me preocupa bastante, el hecho de, por ejemplo, ir a Moya y que en una feria de kilómetro cero no estén los dulces típicos de Moya, parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Ir a Mogán y que en esa feria de kilómetro cero no estén las papayas o no estén los aguacates, también llama la atención, o la manzana en Valle Seco, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro tipo de producto en función del municipio donde vamos. ¿Por qué pasa esto?
Pues mira, muchas veces porque tenemos que entender que un agricultor, un ganadero, un apicultor, primero, muchos de ellos no es su trabajo oficial, ¿vale? Es como su segundo trabajo. Entonces, primero tienen que combinarlo con su trabajo. Si es su trabajo y se dedican a la parte ganadera, pues los animales tienen trabajo diario. Si es la huerta, tienen trabajo diario. Y a veces este tipo de eventos, pues no les permiten a ellos asistir todo el tiempo. Entonces yo creo que muchas veces también hay que hacer un punto de encuentro entre lo que el sector necesita y lo que les podemos ofrecer. Claro que necesitan visibilidad, claro que necesitan estar, claro que necesitan que se les conozca, pero a veces se les complica. Yo entiendo que lo que tenemos que buscar es ese punto de encuentro, porque está claro que todos lo que queremos es fomentar el consumo, conocimiento del producto que se genera aquí. Uh-huh. Incluso de esos productos que están rescatando recetas antiguas o que están... El otro día encontré que estoy investigando sobre esta pequeña... Encontré un productor que hace zumos concentrados de fruta no de primera. Aviso, no de primera significa que no es bonita, que está fea, pero de alta calidad, que la gente
sí.
La gente confunde, porque le dicen no es fruta de primera y se creen pues que tema la calidad, no, que a lo mejor está aruñada, a lo mejor está un poco golpeada,
que puede tener mejor calidad incluso que aquella fruta que está perfecta, ¿no? Que mantiene claro. Su color muy vivo y demás.
Pero tú sabes que la gente confunde estos términos. De... Pues hacen zumos tipo smoothie concentrado y lo vende. Y dije, oh, pues mira, estos son emprendedores que arrancan haciendo un proyecto de la nada. Y esto es lo que tenemos que darle visibilidad a esta gente que está rescatando el sector.
Bueno, esto tiene un debate bastante interesante, porque sí es cierto que el consumidor, por regla general, cuando ve en el expositor alguna fruta que no le gusta mucho, que no es bonita, la aparta. Y esto quiere decir también que las grandes cadenas no se la compran a los agricultores y no saben qué hacer con ella, ¿no? Esto tiene un debate bastante interesante, pero lo dejamos para otro momento. Frutas de temporada, ahora que ya parece que poco a poco va acabando el verano, ¿qué vamos a tener por delante?
Ahora quedan los aguacates y los mangos, que estamos en su gran momento. Las pitayas, hay muchas frutas ahora que, date cuenta que ese verano, esa temperatura la ha madurado, la ha llevado a una producción perfecta, y ahora está toda esa fruta en el mejor momento. Y yo creo que un buen mango ahora sabe a gloria bendita.
Oye, ¿y los aguacates, teniendo en cuenta que estamos en temporada, bajan el precio o no?
No, todavía no. Tienen que pasar un poquito todavía para que exista bastante producción, para que empiece a bajar un poco el producto. Reconozco que están caros.
Carísimos.
Y el comentario de muchísima gente es un producto que no lo podemos consumir. Y muchas veces yo pienso cómo influyen las modas en el sistema de precios de los alimentos.
Pues sí.
Se ha puesto de moda y mira cómo está.
Pues sí, además que muchos productores ni siquiera esperas a que maduren, y claro, cuando después lo abrimos el aguacate, nos llevamos una sorpresa. Ya para acabar, en 30 segundos, la moda de la pitaya, pero ¿qué pasa? Esta fruta siempre ha estado aquí y parece que ahora todo el mundo la quiere. Hace algunos años nadie la conocía.
Nadie la conocía y era una fruta de nada, de como digo yo, de un mato, de un cactus que cierto es que no es local, que la flor nace una noche y a ese mismo momento hay que germinarla, y sí, se ha puesto de moda. A mí me encanta, cierto es, pero hay gente que solo le gusta porque es bonita, y yo creo que ese es el gran error, ¿no? Sí. Hay que consumir el producto porque te guste, porque esté bien de sabor y sobre todo porque marquemos algo diferente.
Nos tenemos que ir, será hasta la semana que viene, Vanessa, un abrazo fuerte, a cuidarse mucho.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Santa Catalina Royal Haide Gui Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Segundos para la una de la tarde. Marcelo Cordobés, Javier Benítez, ambos dos al frente de la mañana de COPE. Será hasta el lunes. Descansen este fin de semana. Adiós.